Alabado y glorificado sea el Señor por su gracia y fidelidad, por el gran privilegio de que podamos venir al culto para adorar, que podamos creer lo que Dios ha dicho, que no nos ofendamos por todo lo humanamente incomprensible. Y podríamos remontarnos a las primeras personas, a Caín y Abel, y simplemente hacer la pregunta: ¿por qué Dios no impidió que uno matara al otro? Podríamos tomar la historia de Israel cuando ese pueblo fue esclavizado y esclavizado. Los incrédulos podrían decir: sí, Dios lo tenía bien, podía verlo todo tan bonito desde el cielo sin hacer nada. Se podría preguntar, y los incrédulos lo han hecho: ¿dónde estaba él cuando todos los judíos fueron asesinados, cuando fueron gaseados, cuando madres e hijos que realmente no eran culpables de nada fueron privados de la vida? Los incrédulos preguntan: ¿dónde estaba entonces el Dios omnipresente en el que creéis? Y uno podría continuar con los ejemplos de las Escrituras, de la historia, y hacerse la pregunta: ¿con qué propósito sucedió todo esto? Y si no conociéramos otra respuesta, tenemos una, y es que la persona que cree en Dios está de acuerdo con todo lo que ocurre. Y el hermano Branham dijo en un punto: es fácil aceptar lo bueno, pero eso lo hace cualquiera. Y si las cosas salen como queremos, es soportable. Pero, ¿y si todo resulta ser completamente diferente? Contemplaremos muchas cosas en estos días con la ayuda de Dios, y todo con una sola fe y confianza en nuestros corazones, en que Dios nos hable, nos dé un entender mejor para todo, y sobre todo que seamos capaces de entender lo que Él ha dicho. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, o que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no se extravía, el que no se ofende. Y se ha dicho una y otra vez que solo los incrédulos se ofendían o tenían tropiezo en él por todo y porque no caminaban en la luz de la palabra de Dios. Los creyentes no se ofendieron. Después de todo, estaban destinados a ver, oír y creer todas estas cosas. Y una cosa me llamó la atención. Dios le habló a José en un sueño. Y quiero contarles hoy la diferencia entre un sueño divino y un sueño que surge debido a pensamientos humanos. Un sueño divino es exactamente lo contrario de lo que pensamos. Y tu sueño es exactamente como pensabas. Entonces solo te sientes confirmado y lo que ya has pensado o movido, entonces lo has soñado. Dicen Proverbios: donde hay mucha ocupación acerca de las cosas, hay mucho sueño y también mucha vejación. Pero el sueño de José no seguía su línea de pensamiento, pues él quería levantarse y marcharse. El sueño de José era un sueño divino, una instrucción divina. Y nosotros creemos en los sueños divinos. Pero todos estos sueños que vienen del estómago lleno, todos podemos prescindir de ellos. Y todos los sueños que surgen de nuestra propia reflexión, no necesitamos contárselos a nadie más. De lo más que podemos avergonzarnos es de haber soñado tal cosa. Pero ambos están siempre ahí. ¿Se dan cuenta de que estas cosas pueden ser simplemente humanas o divinas? Y tenemos que distinguir de dónde vienen y qué propósito tienen. En el caso de José, se trataba de una directiva bíblica o instrucción bíblica, pues ya el profeta había dicho en el Antiguo Testamento, «De Egipto he llamado a mi hijo». Ahora nos preguntaríamos, y se ha aludido a ello, ¿por qué la huida? La huida tenía que ser para que se cumpliera, «De Egipto he llamado a mi hijo». Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué tuvo que ser así? Pues eso ustedes tendrán que preguntárselo a Dios, y un día en la eternidad ya no tendremos que preguntárselo. Todo habrá sido respondido, todo habrá sido reunido o unido sin que quede la menor pregunta. En la tierra tenemos muchas preguntas. Uno podría decir, ¿por qué esto y por qué lo otro? Un día lo sabremos y nos daremos cuenta y estaremos agradecidos a Dios por ello. Bueno, hemos programado estas reuniones para que haya varios días seguidos. El domingo es la interrupción. Por supuesto, estamos esperando que bastantes de los que se han apuntado vengan después del domingo y que pasemos juntos al nuevo año. Quizá también tratemos brevemente algunas cosas que pertenecen al viejo, pero no para trasladarlas al nuevo año, sino solo para dejarlas atrás de una vez por todas y confiar en que el Señor creará uno nuevo por gracia. Él lo crea en mí y en ti a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo para que podamos seguir adelante y ser bendecidos el resto del tiempo que tenemos, por corto que sea, y que Dios nos ponga para bendecir a otros también, o como bendición para otros. En realidad, tenía la impresión de que esta mañana era solo una hora de oración, y sin embargo, ahora oía que se iba a proclamar su palabra. Y hemos oído mucho de la palabra de Dios. No creo que haya un lugar en la tierra donde se haya predicado tanto de la palabra de Dios y se hayan contado tan pocas historias como aquí. En la mayoría de los sermones, y los que hayan estado en otras iglesias lo sabrán, en cada sermón se cuentan varias historias, pero nosotros no contamos historias o cuentos. No hemos interpretado la palabra de Dios. Lo hemos proclamado tal como Él lo reveló por medio del Espíritu Santo. Pero en la oración y en la experiencia de Dios podemos habernos quedado cortos. Si leemos en el sermón que creo que hemos traducido ahora, el hermano Brennan dice, En el pasado era habitual que los creyentes relataran lo que experimentaban con Dios. Se acercaban unos a otros y decían, escucha, yo he experimentado esto y esto con Dios. Y dijo, era simplemente parte de la vida creyente que Dios se revelara una y otra vez a los suyos. Y luego afirma y dice, hoy ya no es así. Solo se oye muy raramente que Dios se ha revelado a alguien. Pero creo que este tiempo pasará y que volveremos al principio y que Dios debe ser el mismo al final como lo fue al principio y que la palabra y el espíritu deben tener los mismos efectos e impacto en nuestras vidas fieles. Así que no puede ser solo que oigamos la palabra de Dios, sino que ésta debe cumplir aquello para lo que el Señor la ha enviado. Debe haber algo divino en nosotros que sea revelado. Experiencias como las que nos relata la Biblia. No es que corramos detrás de estas experiencias. No es que tengamos el pensamiento de que ahora tenemos que esforzarnos y orar especialmente para que suceda tal o cual gran cosa. No, es justo al revés. Dice, a los que crean, les seguirán estas señales milagrosas. No correrán tras ellos, se esforzarán por conseguirlo, sino les seguirán. ¿A quién seguirán? A los que le creen y confían en el Señor. No se fijan en las circunstancias, sino en el invisible, como si lo vieran y lo consideraran fiel, que ha hecho la promesa que también cumplirá. ¿No ha cumplido Dios todas las palabras de la Escritura? ¿No debería eso poner fe, esperanza y confianza vivas en tu corazón y en el mío? ¿No ha velado Dios siempre por el cumplimiento de su palabra? Lo hemos oído en la palabra introductoria y podríamos mencionar muchos versículos bíblicos diferentes. José, después de todo, quizás nunca pensó en la palabra profética. De Egipto he llamado a mi hijo. Tal vez Herodes ni siquiera leyó la Biblia y ni sabía lo que significaba Raquel llora por sus hijos y hay llanto en los montes de Israel. Y luego dice sencillamente, para que se cumpliese la Escritura. Y como dijo mi querido hermano, se trataba solamente de lo uno, pero para conseguirlo, muchos tuvieron que dar su vida o dejar su vida, y que fue el cumplimiento de la Escritura. Oigo llorar, Raquel llora por sus hijos. Y podríamos leer todos estos pasajes del profeta Jeremías, ahí está, y también los demás, y mostraros cómo todo tenía que cumplirse. Hoy podríamos decir que a Herodes deberían haberle achicado la cabeza, pero podemos olvidarnos de todo eso, pues para que se cumpla la Escritura, y nosotros debemos tener un sí en nuestro corazón a todo lo que Dios ha decidido en su plan. Solo entonces entenderemos, solo entonces no nos dejaremos engañar por ella, sino que confiaremos de corazón y sabremos que Dios simplemente lo ha puesto así o dispuesto así. También lo mencionamos anoche. Seguramente el Señor podría haber preservado hacia María, a quien eligió. Podría simplemente haberla apartado. Y sin embargo, no fue así, sino que por un lado se pensó en el compromiso y luego lo de la boda posterior y todo eso. Nada de esto habría sido necesario, pero entonces los incrédulos no habrían tenido motivos para sospechar así de nuestro Señor. Nosotros, como creyentes, sabemos que tenía que ser el primogénito entre muchos hermanos. Y él era fue el primogénito. Él vino o nació, y la bendición de Dios fue sobre él, porque todo primogénito era bendito según la ley de Dios. También podríamos, incluso se dijo antes de la legislación o del ser dada la ley, si no recuerdo mal, que todos los primogénitos deberían ser santificados para el Señor. Veamos, la legislación fue en 19 y 20, por supuesto, Éxodo 13. Éxodo 13, 2, santificadme todos los primogénitos. ¿De qué se trataba? La legislación aún no existía, pero el legislador estaba ahí, el que daba la ley, él habló. No tuvo que esperar a que llegaran los otros capítulos. Él pronunció las cosas. También aquí, en el versículo 15, de los primogénitos de los hombres y todo lo que surge. Pero ahora, recuerden esta única frase tan fina. Pero redimo a todo primogénito de mis hijos. A todo primogénito de mis hijos. Los redimo. La última parte de Éxodo 13, versículo 15. Pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Podríamos empezar ahora mismo y ahondar en cómo Jacob quería la bendición del primogénito. Y podríamos seguir, como se nos leyó aquí una tarde o en algún servicio sobre Oseas, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios ha dispuesto todas estas cosas tan maravillosamente, y los suyos se someten a Dios, pues reconocen que Él así lo ha decretado. Pensemos en José. Todo lo que hicieron con él, lo echaron en la fosa y se fueron. Y nosotros diríamos, eso es incomprensible, pues todos eran hijos de un hombre bendito. Al fin y al cabo, todos eran hermanos. ¿Y por qué hicieron eso? Y luego viene la explicación sencilla. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Nosotros diríamos que si Dios quiere enviar a una persona por delante o en anticipado, entonces debe reunirse toda la familia, el padre, que en aquella época todavía era padre y se le consideraba como tal, el cabeza de familia. Pensaríamos que debería haber él levantado las manos, debería haber bendecido a José, porque era un profeta. Lo sabemos, es lo que dice la Biblia. Incluso cruzaba las manos cuando bendecía en vista de futuros destinos. ¿Y qué era? No levantó las manos como habíamos planeado o como nosotros lo planeáramos. No. Sus hijos estaban celosos del único hijo con el que Dios tenía algo especial en mente. Nosotros, como seres humanos, queremos el camino más fácil, el camino que no ofrece resistencia, ni dificultades, ni problemas. Pero ese sería tu camino y ese sería mi camino, pero ese no sería el camino de Dios. ¿De qué nos sirven nuestros propios caminos, por fáciles que sean? No conducen a la meta. Solo el camino de Dios conduce a la meta. Ahora tenemos que elegir. ¿Quieres un camino fácil, bonito, agradable, propio? Muy bien, puedes irte. Pero al final no habrás alcanzado la meta. Y luego la pregunta, ¿quieres un camino espinoso, escarpado, casi intransitable, que Dios ha destinado a tu vida? Luego di sí y amén. Señor, este es el camino que quiero seguir para alcanzar la meta. Podríamos incluso llegar hasta nuestro Señor y su crucifixión y hacernos la pregunta, Dios mío, ¿no había otro camino de salvación? No, de lo contrario Dios lo hubiera tomado. No había otra opción. El pecado que ocurrió allí en el jardín del Edén, todos sabemos cuál fue. Tenía que resolverse ahora. Y lo que Satanás causó a través de la serpiente y sumió todo en la muerte, eso ahora tenía que ser devuelto a una nueva creación por Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Tenía que llevar nuestro Señor la corona de espinas? ¿Tenía que hacer todo eso? Sí, ¿qué dijo el Señor Dios cuando la maldición era debida? Espinas y espinos producirá el campo, y con el sudor de su frente comerás tu pan. Nuestro Señor luchaba en Getsemaní de tal manera que su sudor caía al suelo como gotas de sangre y llevaba la corona de espinas. Entonces se burlaron de él y le dijeron, «Tú eres el rey de los judíos, profetízanos». Y tú eres un profeta, profetízanos. ¿Quién es el que te ha herido? Podríamos detenernos en todas estas cosas y preguntar, ¿por qué tenía que ser así? Para nosotros no hay por qué. Para nosotros solo hay un por tanto. Por lo tanto, debido a que ocurrió la caída, por eso ocurrieron todas las demás cosas y por eso tenían que ocurrir. Para nosotros no hay signos de interrogación, sino una afirmación interior de lo que Dios ha dicho en sus palabras. Piensen incluso entonces cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida. El Señor lloró sobre Jerusalén, diciendo, «¿Cuántas veces he querido reuniros, como la gallina reúne a sus polluelos, y no habéis querido?». Y dijo, «Ahora vuestra ciudad o ciudades serán asoladas. Acuérdate de esto, porque ya lo profetizó el profeta Daniel, que la abominación desoladora se levantará en el lugar santo. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de caudillos o de ejércitos, entonces que los fieles huyan a las montañas de Judea». ¿Y qué pasó? Esto es probablemente lo que cuenta Josefo en su historiografía. Que todos los que creían en este Jesús huyeron, y ninguno de ellos pereció en la ciudad cuando fue totalmente arrasada. Los creyentes huyeron a las montañas de Judea y fueron preservados porque creyeron al Señor. Y eso es un testimonio maravilloso que incluso los no creyentes tienen que dar y reportar sobre lo que pasó. Ahora sabemos que será así. Cosas terribles vendrán sobre la tierra. Los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Pero antes de que los terribles juicios vengan sobre esta tierra, el Señor se llevará a los suyos a su gloria. Y entonces podemos preguntarnos, ¿es entonces Dios justo? Dios es justo. Todos podemos prescindir de esa pregunta. Dios es justo, veraz y fiel en todo lo que hace. Ya hemos recibido suficiente, no necesitamos más. Y los otros, que ahora están demasiado confiados o altivos, que no escuchan a Dios, que viven en el lujo, también recibirán su parte. Y eso será justo a los ojos de Dios también. Creo que fue en la primera reunión que tuvimos aquí para orar, cuando el hermano Gaida leyó esta gloriosa palabra del profeta Oseas, una palabra para acompañarnos a lo largo de estos días, desde el primero hasta el último, especialmente los versos, es en Oseas 2, desde el versículo 22. Y entonces en aquel día estaré dispuesto, así dice el Señor. Entonces estaré dispuesto a los cielos y ellos estarán dispuestos a la tierra. Y la tierra estará a la voluntad del grano, del mosto y del aceite. En la traducción de Lutero está aquí la palabra, en aquel tiempo yo oiré al cielo y el cielo oirá a la tierra. Cuando Dios está dispuesto para un hombre, cuando Dios está dispuesto para con la tierra y el cielo, para contigo y conmigo, entonces Él se acerca a ti y a mí, entonces nos escucha a ti y a mí, entonces nos permite tener lo que nos ha prometido en su palabra. Y como vemos, se ha prometido a quienes no pertenecen al pueblo de Israel. Pueden leerlo en el versículo 25. Y los plantaré, el verso 23, y los plantaré firmemente en la tierra y mostraré amor a los que no son amados. Y diré a los que no son mi pueblo eres tú. Y ellos gritarán, Dios mío eres tú. Esa es una palabra maravillosa. No éramos del pueblo, o el pueblo. Para el pueblo de Israel, según Romanos 9, era la ley, las promesas, los pactos, pero nosotros estábamos fuera de todas estas cosas. Y los profetas del Antiguo Testamento, y yo os pregunto hoy, ¿os dais cuenta de la alegría que debió de suponer para los apóstoles predicar el Evangelio a partir del Antiguo Testamento? No oigo ningún amén. Ellos no tenían el Nuevo Testamento para predicar. Pablo y todos los apóstoles tenían que predicar del Antiguo Testamento. Y lo que predicaban tenían que respaldarlo con el Antiguo Testamento. Todo está aquí. Y es por eso que Pablo escribe esta conocida palabra a los romanos directamente en el capítulo 1 y dice aquí: Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, soy apartado por vocación para ser apóstol y proclamar el Evangelio de la salvación de Dios, que prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Dios ha sido proclamado y prometido de antemano en los escritos proféticos. El Evangelio humano, que se predica en todas partes, es adulterado por los hombres a su manera. Pero el divino, el Evangelio de Dios, ha sido prometido de antemano en las Sagradas Escrituras. Y no hay evangelio que pueda separarse de las Escrituras proféticas. Quien lo separe ha arrancado las raíces de la tierra que las nutre. Y necesitamos este caldo de cultivo divino. Y el Antiguo Testamento no es realmente perfecto sin el Nuevo, y viceversa. Los dos pertenecen conjuntamente. Vosotros que no erais pueblo, seréis mi pueblo. Y no solo eso, sino que Dios les dice y les da la promesa: Yo mostraré amor a los que no son amados, y diré a los que no son mi pueblo: Vosotros sois mi pueblo. Y ellos gritarán: Tú eres mi Dios. Cuando Tomás exclamó esas palabras: Señor mío y Dios mío, hay mucho más de lo que podemos adivinar y medir. Porque si hemos sido conocidos por Dios, también hemos conocido a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y cuando nos dice a nosotros que no éramos el pueblo, mi pueblo sois vosotros, dirá Él. Aquí lo tenemos. Israel era el pueblo. Pero las ramas naturales han sido desgajadas, y las ramas del olivo silvestre, afirma Pablo en el capítulo 11 de Romanos, han sido puestas en su lugar. Tengan en cuenta, por favor, que no es el árbol el que ha sido arrancado junto con las raíces, sino que algunas ramas han sido cortadas y nosotros hemos sido injertados en él. Pero es la misma raíz, la misma vida que hemos recibido de Dios. Nosotros diremos: Tú eres mi Dios. Tampoco nos queda más que los que pertenecen a su pueblo digan: Dios mío eres tú. Hermanos y hermanas, esta es una gracia de nuestro Dios. Y para esto vino el Señor, y en la profecía relacionada con su nacimiento, con su venida, como ya hemos leído, se hablaba también de la salvación de los gentiles. No solo para Israel, sino también para los gentiles. ¿Dónde lo hemos leído ahora en estos versículos? Debe ser en Lucas capítulo 1, donde Zacarías pronunció esa oración. Lucas 2, verso 29. Señor, Ahora despide a tu siervo en paz, como le prometiste, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado ante los ojos de todas las naciones, luz para iluminar a los gentiles y glorificar a tu pueblo Israel. Una luz para iluminar a los gentiles. Les muestro dónde usó Pablo las mismas palabras en Hechos 13. Hechos 13, aquí leemos desde el versículo 47. Hechos 13, desde el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, para que seas una salvación hasta los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta de la maravillosa concordancia? Pueden ir al profeta Isaías, al capítulo 49. Pueden ir a Lucas 2. Pueden ir a Hechos 13. Completo acuerdo o concordancia de la palabra de Dios, porque siempre fue el mismo Espíritu Santo quien habló. Y les digo, si es el mismo Espíritu Santo quien nos habla, entonces nosotros también estaremos en completo acuerdo con Dios y su palabra, y tendremos la conexión con Él y entre nosotros. Para muchos, esto puede haber sido nuevo en ese tiempo, pero era cierto. No importa si una cosa es nueva, lo importante es que sea verdad y que esté prometido en la palabra de Dios y que tengamos fundamento bíblico bajo nuestros pies por gracia. Para la gente de aquel tiempo, especialmente para el pueblo de Israel, esto no era algo fácil y ciertamente no lo era para Pablo. Pero ¿saben lo que le dijo a esta gente antes? Les dijo de antemano una palabra muy aguda del profeta Habacuc. Y solo entonces pasó a poner ante sus ojos la promesa del profeta Isaías. Aquí, en Hechos 13, dice en el versículo 40 y luego en el 41, procurad, pues, que no se cumpla entre vosotros la palabra del profeta. Mirad, despreciadores, asombraos y pereced, porque una obra estoy haciendo en vuestros días, una obra que ciertamente no creeríais si alguien os la contara. Aquí había llegado una decisión. Y no es que ahora hayamos llegado a un punto de inflexión. En aquel tiempo, la salvación debía pasar de los judíos a los gentiles. Ahora, después de todo, estamos a punto de experimentar nuestra consumación y la salvación irá a los judíos. En aquel tiempo, Pablo dijo a estos hombres de Israel, mirad, despreciadores, asombraos y pereced. ¿De qué nos sirve si Dios hace una obra poderosa en nuestros días y nosotros pertenecemos a los despreciadores y nos maravillamos y al final perecemos? Los despreciadores pasarán, pues aquí dice la palabra, he aquí despreciadores, maravillaos y pasad o pereced. Entonces, ¿de qué me serviría maravillarme si con todo ello perezco? ¿Y por qué perezco? Porque he sido un despreciador. ¿Y quién es un despreciador? el que desprecia lo que Dios le ofrece. Así que es una palabra muy seria. Y Dios sabe que yo quería leer el profeta Isaías hoy. Para eso me había sentado aquí en esta mañana, pero todo lo tomo de la mano del Señor. Lo he entendido lo suficientemente bien como para saber que no sirve de nada venir al servicio y saber ya lo que hay que decir, por así decirlo. Dios da la palabra justa en el momento oportuno y se lo agradecemos de todo corazón. Entonces, Simeón pudo decir, una luz para iluminar a los gentiles. En la sesión de oración de ayer, hicimos hincapié en que nuestras oraciones deben estar en consonancia con lo que Dios está haciendo ahora. Ellos se dejaron guiar directamente por el Espíritu. Estuvieron en el meollo y expresaron la profecía bíblica en la oración guiada por el Espíritu. Y vivimos en la época en que la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Que el mismo Espíritu Santo que reveló la palabra profética, esté sobre nosotros y haga que las oraciones en nosotros sean agradables a Él y lleguen a su trono para que todos seamos bendecidos por gracia. Que Dios tome estas palabras, las haga fructíferas, que no vuelvan vacías. Que pudiéramos entender, Dios está haciendo una obra en estos días. No fue la decisión de un hombre en 1933 la de iniciar un nuevo movimiento. No fue la decisión de un hombre que en 1946 se hubiera dicho a sí mismo, bueno, ahora voy a intentarlo. No, sino que fue el principio de la obra final de Dios, el principio que conducirá al fin, y el final será con Dios en la gloria. Y la conclusión o culminación en esta tierra, en la multitud comprada con sangre, será tremenda y poderosa. A los que no son mi pueblo, a vosotros os digo, mi pueblo sois vosotros, y vosotros me diréis, mi Dios eres tú. Aleluya. Somos el pueblo de su prado, el rebaño de su mano. Y nos ha llamado para que le conozcamos y sepamos lo que hace. Y por gracia nos conoció antes de la fundación del mundo. Aleluya. ¿Podemos creer todos que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo? Todos los elegidos pueden creerlo, y todos los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Que hoy lo hayamos escuchado, no solo con los oídos, sino con el corazón por la gracia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Dios, que está haciendo una obra poderosa en estos días. No seamos de los despreciadores que siempre se asombran y luego perecen, sino de los que participan en lo que Dios está haciendo ahora, con todo el corazón y con toda el alma. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie para la oración común. Padre Celestial, Te damos gracias de todo corazón por tu poderoso hablar a través de tu preciosa y santa palabra. Señor, sabemos que aún no has cesado de hablar, que sigues actuando incluso en nuestros días. Y estas palabras que Pablo dirigió a sus contemporáneos no eran solo para ellos, sino también para nosotros en estos días. Señor, que no seamos de los que desprecian, sino de los que creen en tu palabra, la reciben y te dan gracias por ello. Señor, estamos tan contentos de pertenecerte porque tú nos has llamado, Señor. Tú conoces nuestros corazones, incluso esta mañana. Tú sabes de cada uno de nosotros, Señor. Pero mi petición es, Señor, que nos ayudes a todos donde todavía no es, Señor, como debería ser. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a todos, Señor, los que han venido en estos días y los que están por venir. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por la palabra profética, Señor. Gloria a tu maravilloso nombre. De hecho, Señor, los apóstoles no tenían un nuevo pacto, Señor, y pusieron a los profetas y la palabra profética en el candelero. Señor, te damos gracias porque también nos has iluminado para considerar la palabra profética. Y brilla para nosotros. Aleluya. Alabado sea tu maravilloso nombre. Señor, has llamado a tu pueblo en estos días y les hablas. Señor, los despreciadores pasarán, pero tu pueblo contemplará tu gloria. Gloria a tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Aleluya. Amén.